que ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz.
Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el ser joven, señores, inspira maldad.
Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz.
Nadie nos comprende, estamos solos y aislados. Por eso tomamos caminos equivocados.
Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz.
Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está en la juventud de ahora y no nos dejan estudiar.
Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz.
¿Cómo nos atormentan con su autoridad? Ellos creen ser dueños de la humanidad.
Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz.
A través de la historia siempre ha sido igual. El joven ha luchado por su libertad.
Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz.
Por eso les digo, canten conmigo a todo dar. Juventud de todo el mundo, siempre, siempre amor y paz.
Venga, pues bienvenidos unas semanas más al programa Que pasa en el mundo, en las ondas libres de Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Y en la emisión online, contrabanda.org. Recordar Que pasa en el mundo, una horita de contrainformación, de denuncia, de agenda, aquí en Contrabanda. Además de los jueves de 8 a 9 de la tarde, en primera emisión se repite los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y si no os podéis amoldar a estos horarios, siempre podéis entrar en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el programa, los programas que vamos colgando semanalmente, que vamos realizando aquí en antena. Pues bueno, tenéis ahí todos los programas que vamos realizando. Finalmente tenemos un mail de contacto.
Hola, sí, ¿qué tal? Es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar... Pues, ¿qué pueden mandar? Fotos.
Fotos hasta el momento, yo creo que no nos han enviado.
Es verdad, nunca. Bueno, no, fuera de broma, puedes mandar crítica, opinión, sugerencias, información, agenda, de todo un poco, lo que queráis que se pueda difundir por aquí. Tenéis alguna información que nosotros no le demos mucha cobertura y les gustaría que, bueno, hagamos aquí, le dediquemos aquí, ¿no?, un bloque o lo que sea, pues mandarla.
Pues eso mismo.
Lo de la repetición está por ver.
Bueno, últimamente. Al menos es lo que anuncia la parrilla de Contrabanda. Pues estamos sufriendo aquí fuertes contratiempos técnicos de origen desconocido. Lo queremos así, no vamos a comentar nada más sobre eso. Y nada, pues bueno, nosotros semanalmente vamos realizando aquí el programa. Y nada, es lo que hay de momento. Bueno, estamos
la semana
preparando.
La pasada me tuve que venir yo, el jueves, aquí a bueno, pincharlo.
Hoy estamos grabando a día 21 de julio. Esto sonará en primera emisión 22 de julio. Ya se nos echa encima el agosto. Y bueno, recordad que para agosto pues ya hemos dejado, tenemos ya tres programas preparados. Y a ver si dejamos ya listo el cuarto programa. Van a ser pues un especial sobre dictadura argentina y dos sobre México, uno referente a lo que ocurrió en San Juan Copala y en Oaxaca, y el otro referente al grupo de apoyo en la zona costa de aquí de Barcelona, con unos audios de un compañero que está amenazado allá en Tonalá, en la costa de Chiapas, y un extracto de la charla que hubo el pasado 12 de junio en el Centro Social Ocupado La Astilla, con la participación de Arturo de Mexicanos en Resistencia y de Blas del colectivo de grupo de la zona costa, del grupo de apoyo a la zona costa. Y bueno, el cuarto pues de momento no podemos adelantar.
Bueno, ya veremos. Bueno, de momento un par de semanas descansarán un poco nuestras voces, serán audios, ¿no? Interesantes ahí. Poco, descansará un poco de nosotros ahí, piti pi, que si esto, que si lo otro, pues nada, audios ahí, desde Argentina sí, damos ahí,
damos sí, nosotros, dale. Ahí. A ver si lo podemos rescatar. Pues nada, vamos a entrar así en materia. Ya la semana pasada anunciábamos, mientras estábamos grabando el programa, pues estábamos diciendo de que se estaba produciendo el primer desalojo, bueno, ya el segundo desalojo de la Rimaya. Ocuparon al día siguiente, los volvieron a desalojar. Y para empezar vamos a leer un comunicado que hace la gente de la Rimaya. Nos encontramos en la Rimaya. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Sí, la Rimaya volverá a abrir sus puertas en breve. Pero antes quiero encontrarse con todas aquellas personas y colectivos que habéis estado con nosotras rompiendo la incuestionable paz social que nos quieren imponer. Porque en estos días de intenso aprendizaje que hemos vivido, os hemos sentido muy cerca. Pero queremos más. Vuestra compañía ha sido la mejor respuesta. Porque tampoco nos vamos a dejar atrapar por la lógica de la represión. Porque queremos seguir eligiendo poder marcar nuestros propios ritmos. Y, sobre todo, porque sabemos que más que un espacio, la Universidad Lliure La Rimaya es una toma de posición, ineludible, entre la impotencia, el cinismo, la desidia. Y la creación de un nosotros radicado en un apoyo mutuo, en el placer de conocerse en la acción, en el barrio y más allá. Un nosotros que crece en el desarrollo de proyectos de aprendizaje autogestionados y redes de solidaridad que nos hacen más fuertes ante un capitalismo que convierte en desierto todo lo que toca. Así los encontramos. Desiertos, los 29 pisos que ocupamos en respuesta al desalojo de la Rimaya. 2 años llenándose de vacío, con sus cocinas high-tech, empotradas tras relucientes armarios, con sus alarmas de serie en la puerta de cada casa, con su parqué brillando en la nada silenciosa del aire acondicionado. 29 pisos a 439.000 euros, el de 30 metros cuadrados. Y nosotras nos preguntamos, ¿quién puede permitirse esos pisos? Nadie. O ellos. Por eso estaban vacíos, y lo seguirán por largo tiempo. Porque en su carrera hacia el pelotazo perfecto, la mafia inmobiliaria de esta ciudad ha perdido cualquier tipo de ración social. Mientras, 80.000 viviendas vacías de esa ciudad siguen gritando lo mismo. ¿Dónde están los responsables de esta estafa? Nosotras lo tenemos muy claro. De Gran Vía 550 a 454. Apenas hay 100 números. Entre los guerreros Gelabert y los Figueres Batets, las diferencias son nulas. Multiplican sus rentas encaramados en las espaldas de miles de personas, amparados por las conexiones entre sagas familiares, los García Nieto y demás amiguitos del círculo ecuestre. Se ocultan en sus mansiones y urbanizaciones de lujo. Se parapetan tras entramados de empresas que se fusionan con empresas cuyos apoderados son los mismos que forman sociedades, que no van a poder seguir escondiéndose más tiempo. Estamos cada vez más cerca. La rabia sigue creciendo en nosotros, en cada calle privatizada, en cada desahucio ejecutado, y van 80.000 este año, en cada ERE, en cada reforma laboral, en cada redada racista, en cada universidad subastada. Y junto a esa rabia sentimos cada vez más la necesidad y la alegría de encontrarnos con todos nosotros, conocidos, desconocidos, en las calles, en las plazas, conspirando y celebrándonos a la vez. Y es así como os invitamos el próximo día 23 de julio en el Mercat de San Antoni a las 7 de la tarde. Comida, música, aprendizaje rizomático, veraniego, libros espontáneos y el mejor antídoto contra la brutalidad policial. Nuestras voces y cuerpos mezclándose en un rumor imparable. i és que això no té remei, nosaltres o ells. Bueno, pues este es el comunicado y la convocatoria que nos hace para este próximo, el 23, pues será el viernes.
A ver.
22. 21, 22. Sí, viernes 23, Mercat de Sant Antoni a las 7 de la tarde, pues convocatoria para visualizar.
Menudo matemáticos estamos hechos, ¿eh?
Estamos aquí con los dedos contando.
El 23, sí.
Bueno, relacionado así con desalojos y tal, decir también que este fin de semana en Cornellá fue desalojado el centro social ocupado Bancarrota. Y además fueron desalojadas 3 viviendas, entre las que supongo que también fue desalojada la Lacandona, que los compañeros de Cornellá estuvieron aquí hablando del tema. No hace mucho pues me encontré, bueno, hace un mes igual, con un compañero de allá de la Lacandona y comentó que parecía que los tiempos se estaban acelerando y así leyendo, no me he podido contactar con nadie, pues hablaban de eso, la bancarrota y de 3 viviendas ocupadas. Yo creo que entre ellas estará la Lacandona, o sea que el mecanismo de desalojos y tal parece que está en auge, que tiran para adelante y nada, pues un apoyo a toda la gente que ha sufrido toda la brutalidad.
Desde luego, pero bueno, ya sabemos, ¿no? El gobierno de izquierda catalán, entre comillas, haciendo políticas sociales ahí.
Totalmente. Y había por aquí alguna noticia relacionada de que los grupos políticos pues iban a hacer un poco de, que iban a abanderar un poco el desalojo, bueno, en contra de la ocupación durante estas próximas elecciones, que aquí en Cataluña van a ser en octubre o en noviembre. Pero bueno, ahora mismo tampoco lo sé ver, o sea que, pero bueno, parece que los desalojos rápidos, los desalojos express ya no esperan a, antes había como unos tiempos de autorización judicial y a su ritmo, ahora ya se envía la policía y aquí no queda nada. Y nada, pues
las casas apoyo. Vacías quedan.
Las casas vacías, pues
80.000 pisos. La especulación, las casas vacías, la usura, ¿no? O sea, ahí hablando ahí de cuántas casas vacías.
80.000 pisos en Barcelona.
Solo en Barcelona.
Estamos hablando.
O sea, vamos a. Bueno, yo cuando estuve en Euskadi se hablaban también de no sé cuántos miles de casas vacías también. Bueno, esto es producto de la especulación inmobiliaria, de gente que tiene. Igual tienen varias casas repartidas que no las utilizan para nada, pero tampoco les interesa, ¿no? Que sean utilizadas para fines sociales o alternativos, ¿no? Preferible es tenerlas vacías, desde su punto de vista, ¿no? Bueno, siempre cuentan con el estimable apoyo de la policía, siempre están a la orden, ¿no?
Mira, aquí tengo esto. La reforma del Código Penal, que entrará en vigor dentro de 6 meses, recoge penas de cárcel para las ocupaciones de inmuebles realizadas con violencia. Una medida anticrisis para proteger a los propietarios. Aunque la reforma no vaya destinada directamente contra el movimiento de ocupación, seguramente sí ha venido motivada por un aumento de ocupaciones por motivos económicos fruto de la actual crisis. Bueno, pues ya también ha dado el número de desahucios durante el 2009-2010, que han sido 80.000. La gente se encuentra en la calle y, pues bueno, bloques enteros de viviendas de protección social que tenían que estar ya ocupadas por gente continuaban vacías, han sido ocupadas ya no por gente del movimiento Ocupa, sino por familias que se encuentran en la calle, que se encuentran en necesidades económicas, y como respuesta, pues antes de quedarse en la calle hay casas vacías, pues
ya no, estas casas. Ya no es por cuestión, ¿no?, ideológico o político el hecho de, bueno, el movimiento Ocupa es un movimiento ideológico de bueno, ocupar casas vacías para, bueno, no respetando la propiedad privada, ¿no? Está en contra de la propiedad privada, es una cuestión ideológica, ¿no? Ocupar para tener un centro social, para hacer actividades. Esto ya es más por necesidad, ¿no? Familias, ¿no?, que quedan en la calle y que no tienen dónde vivir. Que no lo hacen porque pertenezcan al movimiento Ocupa, sino lo hacen porque para tener un techo, ¿no? Y estas también serán penas de cárcel, ¿no?
Bueno, penas de cárcel entrará si es con violencia, no sé a qué se refieren con una ocupación con violencia, ¿no? Aquí nos ocupa una casa que esté habitada. Entonces, violencia, el pegar una patada y tirar la puerta al suelo, no lo sé, es que aquí queda un poco qué significa esto de con violencia. Porque realmente son inmuebles vacíos que no hay nadie. Entonces aquí pues la violencia sí que puede ser la violencia, un acto violento lo de pegar la patada a la puerta, puede considerarse.
Hombre, pero... si ocupas abriendo la puerta y cantando el Hare Krishna, ya no, entonces, eso no es violencia.
Si dices Osana y tal, pues ahí ya no, no será considerado con violencia.
Ya con eso te libras, ¿no? Igual casi conviene, ¿no? Te pones unas túnicas, ¿no? Ahí, ¿no? El amor y paz, ¿no? y vas entrando, entonces ya no sería con violencia, digo yo, porque vamos, vaya carátula que le ponen, ¿no? Con violencia, a ver, ¿a qué significa eso? No sé.
Pues bueno, en principio estas medidas serán recogidas dentro de 6 meses, mientras, pues bueno, los partidos políticos harán sus campañas. Por un lado, CiU y PP... dicen que el tripartito está al lado de las ocupaciones y bueno, pues durante el mandato del tripartito ha sido con la ofensiva más bestia que ha habido contra el movimiento de ocupación aquí en Barcelona y en Cataluña en general. Por tanto, de eso de que están al lado de las ocupaciones,
no,
se pilla con pinzas.
No, y aparte, no sé, eso de la violencia, ¿no? Ellos que son pacifistas, ¿no? No utilizan la violencia.
No, la policía nunca. No,
la policía te va con bollos ahí. Señores, venga, desayunar, luego vayan saliendo, ¿no? te invitan a café con bollos, venga, hombre. Bueno, no sé, eso de ocupación con violencia es una nueva, vamos. Bueno, ahí en el gobierno catalán, que van de progres, ahí Esquerra, muy bien, Esquerra Republicana, ahí dando el callo, ¿no?
cumpliendo con las expectativas.
Con el deber encomendado ahí.
Bueno, pues queda pendiente, tengo que comunicar con la gente esta de Cornellá, o no, ahora me ha contactado un compañero de Casa de la Montaña, que no sé bien lo que quiere, a ver si para la última semana de julio, para la semana que viene, podemos tener por aquí algún compañero para hablar un poquito sobre todo esto, porque en el desalojo de la bancarrota también hay la denuncia de que un compañero que pertenece a la asamblea de ocupas de allá, pero que no estaba ocupando en estas casas, salió por los desalojos así a primera hora de la mañana, salía para trabajar y de repente fue interceptado por dos coches de la secreta, lo hicieron subir al coche y lo retuvieron durante unas horas, rollo para que no pudiera comunicarse y alertar de los desalojos a demás gente. Entonces esto es una... directamente es un secuestro que sufrió este compañero.
Ni que lo digas.
Porque se lo llevaron y al cabo de unas horas lo dejaron ir y ya.
Pero como son las autoridades, entre comillas, no se considera un secuestro. Pero vamos, lo llegas a hacer tú, vamos, retienes a una persona en contra de su voluntad durante horas, es un secuestro.
Total. Entonces, bueno, a ver si durante esta semana podemos contactar y la semana que viene, pues eso, a hablar sobre todo esto. Hemos recibido nuevas noticias desde Argentina sobre el caso Karina Germano.
Bueno, noticias. Malas noticias.
Malas noticias.
No, esto no es igual que en México. Aquí, no, en México, solo las noticias.
Hemos recibido las buenas noticias con el caso Atenco. Siguen llegando a patadas las malas noticias y los abusos, pero bueno... De vez en cuando llega alguna cosita positiva. En Argentina y con el caso de Karina, pues no. Y nada, pues hay un escrito de Karina a la cual le han vuelto a denegar las salidas transitorias a las cuales tiene derecho, no olvidemos.
Constitucional, o sea... Ya no hablemos de derecho penal, ya supongo que es un derecho constitucional, ¿no? El hecho de las salidas transitorias, ¿no? O no sé, pues yo la Constitución argentina, como me la paso por el forro, tampoco me sé mucho de la Constitución, pero bueno, supongo que será constitucional, ¿no?
Pues voy a leer el comunicado que nos han hecho llegar a través de la agencia Rodolfo Walls, comunicado de Karina Germano. Es del 16 de julio, el viernes pasado. Aquí estoy una vez más, ante un oficio judicial, que vuelven a negarme las transitorias a las que tuve derecho en diciembre del año 2006 por las leyes brasileñas, y en esta mi tierra se empeñan en negarme ese derecho una y otra vez. La justicia de Brasil ya fue injusta, con un juicio farsa donde la condena de 30 años ya estaba decidida al entrar en la audiencia de la segunda instancia. Lo increíble es que desde que llegué a la Argentina no logré que el Poder Judicial me otorgara el beneficio al cual ya llegué con el derecho, por haber estado el sexto de pena en Carendiru, para gozarlo. No es que vengo aquí a exigir maniobras raras de una u otra justicia. El tiempo sufrido allá es el correspondiente marcado por la ley, para mis salidas transitorias. Claro, como dicen los jueces, Interpol me traslada 49 días antes de ese sexto de pena. Son de chiste. Como si esos días no hubiese estado encerrada. O como si yo, en calidad de rea, pueda decirles, ah, no, falta un mes, esperen para llevarme. En fin, con las salidas de dos de mis compañeros de causa, que allá en Sao Paulo les otorgaron las salidas transitorias, vuelvo a iniciar la solicitud de mi derecho. Como primer paso, la primera instancia, donde ya no tengo al doctor Delgado como juez, ahora me tocó al doctor Néstor Costabel, que me responde, no hace lugar al pedido, con fundamentos gastados y repetidos, que sobre todo hacen hincapié en la decisión de los otros jueces anteriores y no tomando como elemento nuevo las salidas de mis compañeros que tienen la misma causa, misma condena que yo. Legalmente, por sus leyes, me corresponde lo que una vez más queda clarísimo, es la nula voluntad política de soltarme. Estoy convencida que al estar siendo juzgada tanto milico lo aquí, al estar siendo juzgado tanto milico, lo que aquí continúa imperando es la teoría de los dos demonios. Me pregunto, si cuando todos los argentinos pensantes insistimos con esto de la memoria para que no pase nunca más, ¿no será que se le trabaja un poco en profundidad y que en la sociedad sigue tan arraigada esta estigmatización falsa? Creo que continúa esta teoría internalizada, y eso que la continúan reivindicando personajes monstruosos como Videla, juicio en Córdoba en estos días. Serán necesarios muchos programas en los nuevos proyectos de la ley de medios audiovisuales para que modifiquen tantas mentes atrofiadas, o la inactividad de los iluminados que seguirá congelada en el tiempo. Pensar, dicen, es capacidad innata del ser humano. Lleva al racionamiento. ¿Será que en vez de evolucionar provocamos regresiones colectivas? En fin, el Poder Judicial poco me extraña, ya que los dinosaurios, como el próximo juez de la Cámara de Casación al que me he de enfrentar, continúan teniendo el poder y sus puestos magistrales como recompensas de los dictadores. Pero mi preocupación es la sociedad. Nuestro pueblo no termina de decidirse por ser pensante. Debemos continuar batallando. ¿Quién dice que en un futuro no tan lejano cambie algo? No nos vencieron. Pues bueno, comunicado ya pues un poco agónico y desesperado, ¿no? De ver que pues que no le hacen caso, que tiene todas las de la ley, pero aquí no cambia nada, le van cambiando los jueces, le van enviando a nuevos juzgados y aquí todo continúa igual.
Sí, la impotencia, ¿no? De ver cómo se te niega lo que las leyes que ellos mismos promulgan, o sea, lo hemos dicho, promulgan las leyes para mantener a raya a una determinada porción de la población, la más combativa, la más activista, ¿no? Digamos, pero cuando no les vale, pues igual esas propias leyes se las pasan por alto, ¿no? Entonces, lo que hace el aparato judicial es prácticamente es hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, con la gente, sin importar lo que hayan promulgado, las leyes que hayan escrito o aprobado o desaprobado, ¿no? Ya ves que desde el punto de vista legal a Karina le corresponderían las salidas transitorias, pero no se las otorgan porque no les hace ninguna gracia dejar a una persona como Karina en la calle, ¿no? Porque es una persona, yo la conozco, es una persona con mucha fuerza, que tiene, bueno, que tira del carro como nadie, y no les hace mucha gracia, ¿no? Dejarla en libertad, mejor tenerla controlada, ¿no? Igual que aquí con Amadeo Casella durante veintitantos de años, y bueno, hay gente que es mejor tenerla controlada, tenerla tranquila, que no hagan mucho ruido, porque son de los llamados peligrosos, ¿no? De los que llaman los militares gente peligrosa, gente que piensa, gente que lucha, gente que va para adelante. Eso es mejor deshacerse de ellos, ¿no? En este sentido, ahora como estamos en Argentina hay una semidemocracia, digamos, entre comillas, no hay una dictadura, pues si hubiese sido época de la dictadura, igual ya la hubiesen secuestrado y la hubiesen hecho desaparecer, ¿no? Pero ahora como hay una democracia, entre comillas, pues no. Aunque sigue desapareciendo gente, pero bueno, digamos que lo hacen de otra manera, un poco más decoroso, ¿no? Digamos, te tienen en cárceles legales, entre comillas, como le llaman ellos. Pero bueno, es totalmente de facto también, ¿no? La Karina está en cautiverio no se le permite lo que ya viene, ya le corresponde ya hace mucho tiempo atrás, que son salidas transitorias, que no es la libertad total, sino que es salidas de día, ¿no? O fines de semana o...
Sí, las salidas transitorias y tal, que puede salir durante el día y que le corresponde, que pues los dos encausados que con las que fueron apresados allá en Brasil, pues ya lo están gozando, bueno, gozando entre comillas, o sea, que han tenido acceso a este derecho y ahí ya se le deniega.
No, y aparte, bueno, ya leíste, ¿no? El fallo judicial en Brasil, totalmente fraudulento, ya tenían decidido la condena siquiera antes de hacer el juicio, ¿no? Se supone que dentro de su sistema judicial, digamos, primero te hacen un juicio, se aportan pruebas, te declaran culpable, bueno, esto ni eso, o sea, ya están los 30 años, ya están decididos, ¿no? Antes siquiera de salir a juicio, o sea... Ya estaba decidida la condena y después de pasar unos años en Brasil se la traslada a Argentina, y donde se le niega sistemáticamente lo que le corresponde por ley. Un juez le dice que no unas cuantas veces, le pasa la pelota a otro juez que ya le dicen que no también, ¿no? Y van estirando y van estirando, bueno, y así al final cumple los 30 años, ¿no? Porque lo van estirando, se van haciendo los tontos, lo van dilatando, y de un no, luego pasan otros 2 años hasta que vuelven a decir que, hasta que le dan curso a la nueva petición, le vuelven a decir que no otra vez, y así pasan los años, y al final cumple la condena completa, ¿no? En cautiverio, ¿no? Y bueno, como estamos en Argentina, supuestamente hay una democracia, pues tienen que mantener las formas, ¿no? ¿No? Y las formas son que, bueno, dan argumentos totalmente ridículos, pero bueno, argumentos al fin para no darle las salidas transitorias.
Pues nada, desde aquí pues seguimos exigiendo, sí, el cumplimiento de sus leyes en este caso, y que Karina Germano pueda salir ya. Y seguimos denunciando. Quizás en Argentina, pues ahora, pues mediáticamente, pues con los juicios a los genocidas, pues la atención quizás un poco no está mirando hacia Karina, sino que hay los puestos a ver qué pasa con el juicio a Videla, qué pasa con el juicio a tal, y quizás pues Karina se puede llegar a sentir un poco como olvidada, ¿no? Estoy que, pues aquí la agencia Rodolfo Walsh, pues en muchos comunicados, pues va exigiendo la puesta en libertad de la compañera de la Galle. Pero quizás esto también está no perjudicando, pero que sí que puede como tapar un poquito lo que son estas vistas orales que está teniendo la compañera ya.
No, el problema también, bueno, el problema es que también de cara al resto del mundo, ¿no? Argentina, qué ejemplo, están condenando militares, que bien, es dictadores, que no olvidemos que lo están haciendo después de 30 años, después de 25 años, o sea que bueno. Hay dictadores que se murieron sin pasar por la piedra, ¿no? Murieron en sus casas quintas de lujo, o sea que ni siquiera pasaron por la justicia. Y bueno, ahora están como Argentina abanderado de los derechos humanos, ¿no? El gobierno argentino. Pero luego está Karina, hay otros casos, ¿no? Y que no se dicen, ¿no? Que no salen en los medios oficiales, ¿no? Porque uno, si ve un telediario aquí en España, te hablan de Videla y esto, pero no te hablan de Karina, no te hablan de los presos chilenos, no te hablan de los presos paraguayos, ¿no? Que también fueron devueltos por el gobierno argentino. O sea que van de abanderados de la justicia, ¿no? Y por debajo hay un montón de represión también, ¿no? Y los jueces y fiscales que están operando ahora, que vienen ya de tiempos de la dictadura también. O sea que, bueno, que nos venden también un poco el tema de la justicia argentina, que bien, como condena militares, como condena secuestradores, pero bueno, también quienes trabajaron con esos mismos secuestradores son los que ahora están impartiendo justicia, entre comillas, ¿no? ¿No? Jueces, fiscales y demás, ¿no? También, o sea, y también están los casos de, bueno, la gente que no, que está presa por razones políticas, ¿no? También.
Pues bueno, pues hablando sobre otros casos que no nos llegan, pues bueno, desde el 12 de julio, 20 presos políticos mapuches se encuentran en huelga de hambre por tiempo indefinido, 15 de ellos en las cárceles de Temuco y 4 en la Concepción, esto en Chile. El gobierno continúa con su persecución a las luchas de compañeros mapuches con la ley antiterrorista en la mano. Y bueno, decir que si aquí ya no se oye nada, nos llega pues un escrito de allá de Chile, que bueno, durante una semana los periódicos y noticieros chilenos solo estuvieron plagados de la propaganda del gobierno chileno sobre sus gestiones por la libertad de los presos en Cuba, pues rollo lo que ha pasado aquí, que también los presos de Cuba, los que han traído para acá, es portadas y muchos minutos en la televisión, y ahí no se hablaba para nada de los presos mapuches allá en las cárceles chilenas, ni del inicio de esta huelga de hambre. Y bueno, pues que cada uno trata de esconder su propia basura y...
Bueno, aquí en España pasa lo mismo, ¿no? También te hablan de los presos cubanos y cuando Amadeo Caseas estaba en huelga de hambre, no ni una línea en la tele, ni en un periódico, ni nada, ¿no? ¿No? Cuando Amadeo Caseas todavía estaba detenido haciendo huelga de hambre...
Salió un poquillo.
Un poquillo, pero...
Llegó a salir, pero nada,
pero nada que ver con la repercusión mediática que tuvo el preso cubano, no veas, con la huelga de hambre del tío este, o sea, ni comparación. Y en Chile lo mismo, ¿no? Presos cubanos, democracia en Cuba, todo el rollo, toda la propaganda imperialista al servicio de estos recaderos del Pentágono que están en Cuba intentando acabar con el modelo cubano. Y mientras tanto en Chile hay presos mapuches, se le está sacando de sus tierras y tal, y seguramente en los medios de comunicación chilenos de zona de nada.
Pues bueno, si han tapado ya una huelga de hambre de 19 personas, pues pueden tapar lo que les dé la gana. Nada, hemos pasado ya media hora de programa, vamos con un temilla musical. Es una adaptación de Gianfranco Pagliaro hecha por Reincidentes, la canción Yo te nombro, por la libertad de todos estos presos en tantos y tantos sitios. Bueno, Karina, los presos paraguayos, los Freddy Marcelo, los
Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel en Chile,
los presos mapuches,
pues, bueno, y otros tantos que igual no sabemos el nombre, porque no, es que nosotros tanto. También damos también los casos más resonantes, ¿no?
Bueno, los que nos llegan, o los que
nos llegan,
pues, bueno, no sé. Tenemos una horita a la semana y las injusticias.
Karina también, porque es una persona conocida, aparte. Bueno, yo cuando estuve ahí la fui a visitar a la cárcel y tal, pues igual, pero hay más, ¿no? Hay más, claro que hay más. Detrás de cada Freddy Fuentevilla o cada Karina Germano se esconden más presos políticos.
Pues nada, para todos ellos y para todas vosotras, el tema este.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad.
Escribo tu nombre en las libertad.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, con 20 años de antigüedad. Y bueno, que este fin de semana pasado pues estuvimos presentes en las fiestas alternativas del Raval. Ahí, pues bueno, compañeros, yo no estuve presente.
Pero no,
bueno,
yo tampoco, por eso.
Me
por
pasé
eso.
Más tarde, que ya había acabado la actividad, pero bueno, continuamos dando vidilla y bueno, a la espera de esta nueva ley de radiofrecuencias, que puede cambiar un poco bastante lo que es el espectro radiofónico de aquí de Cataluña y del Estado español. Pero bueno, mientras continuaremos, pese a quien pese, continuaremos aquí dando el callo.
Si transmites con violencia, penas de cárcel. Ese es un nuevo apartado que le pongo bueno, a la ley.
Relativo, ya lo anunciamos la semana, bueno, como lo comentamos la semana pasada, de los ficheros de activistas serán legales en la Unión Europea. El pasado 26 de abril, el Consejo Europeo de Asuntos Generales aprobó el documento 8570/10, una decisión que pasó desapercibida para la Unión Pública hasta finales de junio. Según este texto, la Unión Europea observará procesos de radicalización a través de la vigilancia de agentes que contribuyen a la radicalización de otras personas y que mantienen actitudes radicales. Estas son definidas como posturas de extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosas o de antiglobalización. Para cumplir con este objetivo, de forma sistemática, el documento incluye un catálogo de 70 preguntas sobre estas personas, desde comentarios orales que reflejen su actitud, pasando por convicciones religiosas, su situación socioeconómica o la personalidad y tratamientos psicológicos a vigilar. También se investigarán relaciones entre estas personas. Como ejemplos, el texto nombra compañeros escolares, amigos, conocidos y compañeros de celda. Bueno, que ya no solo se centra en tu persona, bueno, sino que ya una vez que han detectado al supuesto radical, van a investigar todo su entorno, supongo que a la busca de otros radicales.
Otros radicales, colegas, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo es? ¿Comentarios, dijiste? ¿Comentarios? ¿Analizar comentarios radicales?
Comentarios orales que reflejen... Sí. No, eso es... En este fichero lo que se almacenarán de estas personas son pues los comentarios donde se reflejan su actitud, pasando por todo esto. O sea, cada fichero tiene como unos puntos a los cuales se tiene que hacer una definición referente a la persona. Y nada, pues en marzo de este año ya habías acordado este documento que propone almacenar datos sobre radicalización violenta, y recordemos que este documento fue publicado por la ONG State Watch, y si no, esto pues no hubiera salido a la luz. Decir que estos documentos tienen un estado legal opaco, ya que su carácter es solo orientativo. No son directivas que los Estados miembros de la Unión Europea tengan que poner en práctica obligatoriamente. Son meras propuestas, pero que tampoco serán sometidas al debate y a la aprobación del Parlamento Europeo. Según Julen Arzuaga, coordinador del Observatorio Vasco de Derechos Humanos Bejatokia, la reciente adopción de estos documentos significa legalizar una situación de ilegalidad, ya que tales registros existen. Arzuaga recuerda que la información contenida en los ficheros está protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos por tratarse de datos personales. Y esta misma ley de protección de datos prohíbe los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico o vida sexual. No obstante, la legislación en el Estado español...
¿Vida sexual también?
También, si eres de orientación sexual, y supongo también si eres promiscuo, si eres
un poco...
Te la apuntan todo. No sé qué.
Tienes un poco guarro también.
Queda ahí reflejado.
Queda reflejado.
Decir que no obstante esta legislación, en el Estado español ya existen estos ficheros. Lo mismo sucede en Francia, Alemania y el Reino Unido. Pues decir sobre el Estado español, Aunque las autoridades españolas nieguen su existencia, existen ficheros de activistas en el Estado español. Según denuncia Julen Arzuaga, están fichadas unas 17.000 personas relacionadas con la izquierda abertzale. La naturaleza de los datos que han sido utilizados como pruebas en juicios indica que provienen de distintas fuentes, desde antecedentes penales hasta firmas para apoyar la candidatura de partidos o datos sobre el activismo de personas que solo pueden haberse obtenido mediante técnicas de inteligencia. En 2004, un grupo de activistas catalanes denunció a la Brigada Policía Provincial de Información de la Policía Nacional que los mantenía en un fichero ilegal. Durante un interrogatorio, la policía había enseñado a otros activistas las fotos que habían entregado al solicitar su DNI. Bueno, esto pues supongo es de, en Vía Layetana está la Brigada 6, que es la antigua Brigada Político-Social, y que bueno, pues que... Arzuaga.
Julen Arzuaga ya le están...
También
ya,
estará dentro
ya,
de...
Los comentarios... Ya por los comentarios que hace ya, ¿no?
Seguro que está...
Bueno, y nosotros, como escuchen este programa, comentario de lo que pasa al mundo.
Todo nosotros esto. nos limitamos a comunicar...
Somos pues simples esto, comunicadores, ¿eh?
Que esto es lo que hay, así es como nos quieren tener. Y bueno, pues eso, como define el escrito este, es legalizar una ilegalidad. ¿Sabe? Pues bueno, todos los países se pasan por el forro la legislación y ahora tienen un resquicio donde no obligatoriamente pueden acogerse, pero como todos han hecho esta ilegalidad, se van a acoger todos para estar cubiertos bueno, legalmente.
Esto a mí no me sorprende por una razón. De donde yo vengo, pues el SIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado de Argentina, pues tiene una ficha personal de cada uno. Bueno, es... De más está decir que Argentina está lleno de topos por todos lados, o sea, gente informante, filman las manifestaciones, son siempre filmadas por gente del SIDE, de la policía, y bueno, en el SIDE de Argentina cada uno tiene su ficha de tendencias políticas, militancia, cuántas manifestaciones fue, a qué colegio concurrió, o sea que bueno, este tipo de información no es nueva, ¿no? Igual ahora se intensifica un poco más por el tema de la crisis, de las políticas miserables. Igual tienen miedo de que mucha gente que estaba como medio así como adormecida espabilen, ¿no? Y a ver si no se les va a joder el cotorro. Entonces, bueno,
pues así nos tienen.
Sí, controlados, pero eso, bueno, eso ya lo tienes que dar por sentado, ¿no? Yo ya doy por sentado. Yo no me creo tan importante como para que me hagan un seguimiento, pero bueno, sí que te tienen ahí, te pispean, ¿no? Y ya más o menos saben quién sos, lo que haces.
Sí, ahora hace, ¿no?, poco en YouTube veía un vídeo de... Era en Zarauz, allá en Guipúzcoa, y era una comida en una plaza del pueblo de pues gente de la izquierda y tal. Tenía todas las autorizaciones para realizarse esta comida solidaria. No sé, no era el tema o por qué se hacía, no recuerdo. Pero bueno, que tenía todas las autorizaciones y tenía todo el rollo. Y de repente llegaron los Erchainas, todos enmascarados y tal, con cámaras de vídeo, y fueron grabando a todos los presentes que había en todas las mesas. Fueron haciendo un repaso a todas las mesas para tener grabadas las caras de las personas que estaban presentes ahí. Pues bueno, ¿para qué quieren grabar? Pues para tener estos ficheros y para tener ahí a toda la gente que está en estas movidas.
Bueno, y el movimiento Ocupa, ¿no? Una vez que te toman los datos ya te tienen también registrado como perteneciente al movimiento.
Ya, pero
Ocupa,
legalmente o... todo esto no tendría que tener acceso. Esto a los 2 años, estos ficheros, estos datos te tenían que destruir. No sé, legalmente existe un periodo en el que sí que lo tienen, pero después esto tendría que desaparecer. Sí, en cambio, no desaparece.
No desaparecen, vamos.
Lo tienen, sí, ellos en sus archivos.
Pues como lo van a hacer desaparecer, todo ese informe, al contrario, ¿no? La tienen ahí.
Porque no es legal que lo tengan.
Bueno. ¿Qué quieres que te diga, tío? Ya entre... A mí lo legal, vamos, cuando me hablan de legalidad es que me entra la risa floja. O sea, eso es una pantalla, ¿no? La legalidad. Ya sabemos que entre la legalidad y la ilegalidad hay una línea muy fina que, bueno, los que tienen el poder en este momento, el poder fáctico este del mundo imperialista en que vivimos, pues la manejan a su antojo, ¿no? De cara a la galería hablan de legalidad, pero luego ya ves, o sea, bueno, ya sé que no es legal, pero bueno, es que tampoco... ya, eso vamos, le vas a ir a decir ahí al, a la comunidad europea, esto no es legal, te van a decir, vale, ¿y qué?
Ahí bueno, ahora con esta aprobación en marzo pasado hacen posible que sea legal. Entonces que, pero con esta legalidad se saltan la otra ilegalidad. Existe la ley de protección de datos, donde, donde se establece que no se puede tener simplemente unos datos personales almacenados, y aquí con esto sí que lo permiten. Entonces que en sus leyes se pelean, se, a ver quién se come, cuál es la más importante, que...
Bueno, pero es lo que dije antes con el caso de Karina Germano, promulgan las leyes cuando ya no les vale porque se le escapa de las manos, y mantener a raya tanta población ya se le va un poco, se desencaja un poco el, y ya les da el yuyu de a ver qué puede pasar, pues pues las mismas leyes que ellos mismos promulgan, cuando no les vale, pues se las pasa por el forro, se las pasan por el forro y pasan ya a un segundo nivel, que es, bueno, vamos a hacer todo, o sea, vamos a mantener un poco la pantalla lo legal, pero bueno, ya ves como por debajo, es que eso es ya se sabe, ¿no? La legalidad, la ilegalidad. La legalidad vale para nosotros. O sea, si cruzamos un semáforo en rojo, te ponen una multa. Si te saltas el metro, te multan porque no pagaste el billete. Pero para ellos no vale. Ellos, lo legal y lo ilegal, les da igual. Ellos lo que tienen que controlar al rebaño, que no se les salga, ¿no?, demasiado de sitio, porque si no se le jode el tinglado, ¿no? Entonces, bueno. Y si tienen que armar ficheros de seguimiento, por más que sean ilegales, a la luz de sus propias leyes, pues lo van a hacer.
Pues bueno, seguramente dará más que hablar esta controvertida norma, ley o como le quieran llamar. Para ir acabando, nos llega desde México la iniciativa de una campaña para detener el hostigamiento a las comunidades zapatistas, que se llama Miles de Rabias, un Corazón. ¡Viva las comunidades zapatistas! Y bueno, está esto por hecho por varias organizaciones, y los objetivos de esta campaña son contrarrestar la estrategia de desinformación y mentiras, así como el vacío mediático respecto a la represión y hostigamiento que enfrentan las comunidades zapatistas, denunciar a los responsables, ya sean los diferentes niveles de gobierno, partidos políticos, empresarios, planes de desarrollo, fuerzas represivas del Estado, grupos paramilitares, etcétera. Que sea denunciar la estrategia conjunta en el territorio zapatista, difundir la lucha del EZLN, su historia y proceso de construcción de la autonomía y la propuesta de la sexta declaración, compartir la información a que tiene el EZLN, la información que tiene el EZLN en la historia de nuestro país y del mundo, y de la posibilidad que nos da de destruir el sistema capitalista y construir otro mundo, hacer explícita la relación que existe entre la lucha zapatista y las diferentes luchas que llevamos a cabo como adherentes, en especial respecto a la lucha contra la represión y por la libertad de los presos políticos. Que sea hacer esto de hacernos espejo y mirar para Chiapas. Pensamos necesario, para abrir la boca, proponer unas actividades con fecha definida para trazar de manera general los tiempos de la campaña, que pensamos puede realizarse a nivel nacional e internacional. Creemos que es útil partir de algo y de ahí ir entre todos construyéndola. La idea es que cada colectivo, individuo, familia, organización, etcétera, realice en el tiempo y modo que decida las acciones de difusión que se les ocurran. Brigadas informativas, volantes, carteles, pintadas, mantas, proyecciones, eventos político-culturales, intervenciones, performance, pláticas. Llenar el espacio público, pues. Paralelamente, que todos los adherentes trabajemos propuestas a mediano plazo, que puedan convocar a coordinar esfuerzos, ya sea a nivel regional, nacional e internacional. Ahora sí, va la propuesta. 24 de julio, inicio de la campaña. Miles de Rabias, un Corazón. Vivas las comunidades zapatistas. Jornada Nacional Internacional de Pintadas. Que sean que todos ese día nos apliquemos a hacer pintadas. 16 de agosto. Jornada Nacional Internacional de Pancartas. Que sea que ese día llenemos las calles de pancartas, ya sea que las dejen fijas o que se lleven a diferentes lugares. Proponemos que cada quien documente sus acciones como mejor le plazca, para que una vez terminada la jornada se envíe la información a Enlace Zapatista y sirva también para difundir lo que hemos hecho. Tenemos en la mira la fecha del 17 de noviembre, aniversario de la fundación del EZLN, como una fecha para trabajar a mediano plazo, con una actividad a nivel nacional e internacional producto de las propuestas y los esfuerzos de coordinación que trabajemos durante los 4 meses previos. Por último, pensamos que esta campaña puede servir para reforzar los espacios de trabajo ya existentes y esperemos que dé para construir nuevas formas de coordinación y trabajo colectivo entre adherentes. hemos abierto una página de la campaña con la idea de que por ahí podamos compartir materiales para utilizar en la campaña. La página es milesderrabias.blogspot.com. Cualquier cosa que quieran compartir en este blog, mándenlo al correo milesderrabias@gmail.com y de ahí ya lo subiremos. Pues nada, alto el estigmatizamiento a las comunidades zapatistas, presos políticos, libertad. Pues bueno, seguro que aquí en el Estado español, pues bueno, aquí ya la CGT ya se ha adherido, entonces que seguro que veremos algún acto, pues bueno, la primera convocatoria es este 24 de julio y la segunda el 16 de agosto. Y nada, el hostigamiento sigue, la represión sigue, los grupos paramilitares siguen atacando allá a las comunidades zapatistas y la autonomía, todo y eso continúa.
Supongo que serán legales los grupos paramilitares, ¿no?
Sí, van de la manita de las grupos policiales y de los partidos políticos.
No, lo digo por el tema de la legalidad.
No sé, igual en México esto de los ficheros no lo hacen. Entonces, si no hacen ficheros de seguimiento, pues no pueden llevarse a los paramilitares porque no están considerados como radicales.
Ah, eso no es radical, ¿no? Ir armado hasta los dientes persiguiendo comunidades.
Pues según México, el gobierno mexicano, pues quizás no. No sé. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Vamos a ir preparando un poquito la agenda y despedimos pues, el programa.
Dijeron que según el fichero, ¿no? Según el fichero, estos también los de derechas van a ser fichados.
Los de extrema derecha también.
Hombre, Inestrilla ya saben quién es, ¿no? Bueno, sí. Y se les deja hacer mítines y demás.
Y convocatorias. Y lo que les dé la gana.
O sea que, bueno.
Pero está fichado. Se le deja hacer cosas, pero está fichado. Que lo sepa. Bueno, ahora vamos preparando un poquito la agenda y despedimos el programa.
Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Bueno, este próximo fin de semana se realizan las fiestas del Poble Sec y dentro de las alternativas, allá en el Parc de les Tres Xemeneies, con entrada gratuita, pues podréis disfrutar de la música el viernes 23 de Muyallo Riff, Ayayay y Los Barranquillos, y el sábado 24, Canteca de Macao, Rausha y Nueve Son. Todo esto a partir de las 9 de la noche, allá en el Parc de les Tres Xemeneies de Poble Sec.
Casa del explotador, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón.
Recordeu també la convocatòria que ens han fet la gent de la Rimaia per aquest divendres 23 de juliol allà al Mercat de Sant Antoni. A partir de les 7 de la tarda, menjar, música, aprenentatge rizomàtic, estiuenc, que jo diria que per aquí estaran els companys del Rizoma Malinowski d'aquí de Contrabanda, en lo de la movida de la Rimaia. Llibres espontanis i el millor antídot contra la brutalitat policial. Les nostres veus i cossos barrejant-se en un rumor imparable.
Cruzaré cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás, porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá. Por más que mueran mis esperanzas, otra vez renacerán. Voy a cuestionarme todo porque busco algo más. Al cielo.
Y bueno, avui no tenim massa agenda per comentar, no ens ha arribat pues més coses així interessants, així que despediremos el programa.
Los Rizomas Malinowski son unos radicales. Yo, no me dijeron que compartíamos radio con radicales, ¿eh?
Bueno, sé que hay gente del Rizoma que ha estado metido en el arroyito esta de la Rimaya, y como hace el comentario este de no sé qué Rizoma o no sé cómo lo ponía, yo creo que estará metido por ahí algún compañero del programa.
Fichero.
Fichero actualizado.
Fichero actualizado, 007 ahí.
Y
Bond.
Hasta aquí el programa de hoy, 22 de julio. La semana que viene haremos...
Pensé que era 21, no, pero 22.
Miércoles
22.
La semana que viene haremos el último programa grabado pues a la semana. Después vendrán cuatro programas que ya tenemos preparados. Y nada, pues nos escuchamos aquí en Contrabanda FM, el 91.4.
A ver si con los programas de agosto igual tenemos suerte, nos abren un fichero ahí también, por los comentarios. Ah, no, pero no vamos a hacer nosotros, o sea que... No, como hay muchos audios, igual.
Ya veremos cómo queda. Pues eso, nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta el jueves que viene, en Agur.
Salud.
Es mentira lo del amor al arte. No es tan incierto eso de la vocación. Estamos listos tú y yo para matarnos los dos por algún miserable porcentaje. Están corriendo los tenaces, robando si es posible y nunca con seguridad. ¿Es una humana condición o nuestro estúpido sistema? ¿Es una nueva religión o tal vez solo sea su emblema? El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá, porque en la mesa no cabemos todos. Salvavidas o delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te quiere ayudar, nadie tiene el tiempo de reclamar. Solo algo y todos quieren en común. Solo algo deja bien a casi todo el mundo. Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero. Es el cómo y el por qué, es el presente y el futuro. Es el poder y la pasión, el atractivo más seguro. El profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los pesos. No es un chiste, es el mayor. Paren mi reloj, por favor.